Todos los días escuchamos el término depresión cuando se quiere describir un estado de ánimo específico. Sin embargo, muchas veces se confunde con lo que es la tristeza y esto puede ocasionar que no atendamos adecuadamente la situación, descuidando señales indispensables que nos indican el mejor camino para superar lo que sea que se sufre, depresión o tristeza. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde lo primero que creo que debo hacer es pedirles una disculpa. La verdad es que he tenido unos problemillas de salud, no les cuento porque es aburridísimo, y por primera vez en 4 años verdaderamente he estado muy desordenada para poder grabar programas. He recibido todas sus preguntas y les prometo que voy a grabar esta semana, este fin de semana, como 4 programas, me imagino, para ponerme al día, para no retrasarme más, porque sé que están en problemas y que requieren una pronta respuesta y desafortunadamente ahora sí que les quedé mal. Perdónenme, estoy haciendo todo lo conducente para recuperarme de salud y estar aquí dándoles lata, como siempre en este programa que me encanta tanto por estar en contacto con ustedes. Así que disculpen la falta de publicación y Abel hará un gran esfuerzo que siempre me apoya y siempre me comprende y me tiene gran paciencia para producirlos y poder estar al aire lo antes posible y que ustedes reciban las respuestas que se merecen por sus preguntas que nos han enviado. Y bueno, entrando ya al tema de hoy, primero, les agradezco su comprensión, por supuesto. Y bueno, ahora sí, hablando de depresión y de tristeza. La verdad es que es un término muy usado y hasta muy quemado de tanto de uso que se le da actualmente. No es que estoy deprimida, no es que está en una depresión y ha perdido el verdadero significado. Podemos estar tristes, podemos estar pasando por un mal momento, bajoneados, como también se dice popularmente. Es decir, nos sentimos con ciertos síntomas de desgano, de ganas de llorar, a lo mejor de sensibilidad emocional, de tristeza. Pero no todo es depresión. La depresión ya es estar un mes con síntomas de desorden alimenticio, de desorden de sueño, de no tener ánimo para trabajar, de gran distracción. Es toda una batería clínica de análisis que uno tiene que hacer para definir que haya una depresión. Y bueno, por supuesto, también después están las depresiones lógicas. Después de una muerte de un familiar, de la pérdida de un trabajo, de un problema grave, de una enfermedad también, ¿por qué no? Se pueden sufrir periodos de depresión, es decir, de mayor tristeza. Pero aún así, estos son esperados y normales. Es la reacción lógica para una persona que tiene una salud emocional sana, el sentirse triste cuando algo no sale bien. Entonces, no corramos con el psiquiatra para pedir antidepresivos, no corramos a buscar un remedio alópata medicinal para algo que es un proceso que debemos vivir y superar por nosotros mismos, porque eso es lo que nos va a hacer fuertes, lo que nos va a dejar más capacitados para que al siguiente problema, porque siempre habrá algún otro problema, podamos enfrentarlo con mayor entereza. Entonces, sepamos que esto es normal, sentirse triste por problemas, sentirse hasta deprimido por cosas más graves que duren más tiempo. La depresión clínica, ya cuando seriamente empieza una depresión tan profunda que requiere de antidepresivos, hay que irla a pedir el diagnóstico de un especialista, psicólogo, psiquiatra, porque es así. Requiere del apoyo de antidepresivos por una, espero, corta temporada, para después con el apoyo, además, aunado de terapia emocional, terapia psicológica, pronto esta persona pueda salir adelante. No solo se trata de recibir el antidepresivo y ya, bueno, va y vete a tu casa y te vas a sentir mejor. No, requiere además de sesiones terapéuticas para que poco a poco se deje el antidepresivo, la persona siga con asesoría y apoyo de tal manera que pueda sentirse más capaz de salir adelante para que después el especialista le diga, ya estás lista, vas sola, ¿no? No debe de durar tampoco mucho tiempo. Pero entonces distingamos entre los términos, usémoslos con propiedad, porque otro del cual hablaré en algún otro programa es el decir, ay, no, es que es bipolar, porque ayer estaba triste y hoy está contento. Y verdaderamente estos son diagnósticos psicológicos muy serios, que requieren una atención específica, un tratamiento determinado. Y soltarlos así tan al aire puede afectar seriamente a la vulnerabilidad emocional de una persona que está en problemas. Entonces tengamos cuidado y digamos exactamente lo que sentimos con el nombre adecuado, porque así también le damos proporción al problema y podemos manejarlo mejor. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, entonces hoy empezamos con Juan Carlos, que nos dice: hola Mónica, eres increíble. Ya varios años tenemos siguiendo tu programa. Gracias a tus temas, consejos, que por cierto son geniales, y a tus comentarios en general, has contribuido al éxito de mi matrimonio. Te disfrutamos una o dos veces por semana escuchándote a la hora de la comida. Eres increíblemente genial. Gracias, Carlos, ya me está dando vergüenza. Pero bueno, quiero leerlo completo porque esto es importante. Allá voy. La verdad no tengo preguntas, pero sí quiero pedirte un gran favor. Quiero decirle a mi esposa que la amo muchísimo y que es lo máximo, de lo mejor. Y si Dios quiere, para febrero tendremos a nuestro segundo bebé. Gracias a muchos de tus consejos hemos sido más tolerantes y capaces de ceder. Millones de abrazos y bendiciones para ti. Muchas gracias. Juan Carlos, todo por fortalecer a un matrimonio. Así que primero que nada, mil gracias por tus amables palabras. Realmente me anima a saber que he podido ayudar por lo menos a un matrimonio, al tuyo, en estar más fuerte, en estar más unido, en darle a estos dos pequeños, que ya prácticamente son parte de la familia, una vida más estable, más feliz, con un gran ejemplo de lo que se trata ser, estar casado. Juan Carlos, yo creo que es nuestra responsabilidad como personas casadas dar un buen ejemplo y decir que es increíblemente divertido, feliz, aconsejable estar en este estado. Así que los felicito a ti y a tu esposa por el bebé, por los años de casados, por este gran matrimonio que tienen. Y felicidades también a la esposa de Juan Carlos porque te manda un lindo mensaje de amor a través del programa y por eso quería leerlo. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora sigo con Leticia, que me dice: hola Mónica, mi esposo tiene 4 hijos de su matrimonio anterior, los cuales desde que nos casamos vivimos con ellos y con el mío. Mi esposo hizo una burbuja, él y sus hijos, donde no cabíamos ni yo, ni sus tíos, primos y abuela de los niños. Lo único que le interesaba era lo que querían sus hijos. Provocó que yo me replegara con mi hijo, hizo mucha diferencia de trato, lo hacía menos, sé que fue mi error permitirlo. Ahora sus hijos lo ven nada más como signo de dinero. Por cierto, Leticia me mandó las edades y todos los involucrados, todos los hijos, incluido el de Leticia, ya son adultos. Ya no viven con ellos, pero igual quería aclarar este punto. Y además ellos saben que él está para servirlos, arreglarles trámites. Yo sí le enseñé a mis hijos que podían amarlos y a la vez amar a mi esposo. Mis hijos lo aprecian y lo respetan, lo cual no sucede de parte de sus hijos hacia mí. Se acostumbraron a verme como algo aparte y sin valor. Yo sé que he tenido la culpa en permitir que él me hiciera a un lado en cuanto a la vida familiar. Yo sé que tú has dicho que cuando tienen hijos, su deber y su dinero es para con ellos primero, pero ¿tendrá que seguir siendo así aun cuando ya son adultos? No quiere que sufran y les resuelve todo y ellos sienten el dominio sobre él. Ahora también has comentado que vale la pena aguantar estas situaciones para que el día de mañana, cuando estemos ancianos, estemos juntos y tomados de las manos. Pero yo me cuestiono, ¿valdrá la pena? A mí me está costando mucho trabajo asimilar la situación. Siempre ha sido así, pero hasta ahora la veo clara y me siento utilizada. En su momento obtuvo mucho de mí económicamente y de atenciones para él y para sus hijos. Y apenas me doy cuenta que yo no valgo nada para él, en cuestión de tiempo y dinero, siente que yo no lo necesito. A los que ve desvalidos es a sus hijos. Mi hijo vive muy cerca de mí. Ya tiene 5 años que yo compré mi casa. Yo la he pagado. Él viene todos los días, no quiere que mi hijo llegue aquí. Le molesta que llegue con nosotros en la noche. Trabaja de mecánico. Llega, usa la computadora, el teléfono para hablarle a su novia, y mi esposo se molesta, le pone cara, y a mí me hace sentir mal, y me dice que él pensaba que ya íbamos a estar solos. Cuando mi hijo se dio cuenta que a mi esposo no le hacía gracia convivir con él, yo permití que se fuera a vivir con sus hermanos. Entonces, ahora que llega de visita, le molesta. Siento que a él no le ocasiona gastos, ya que yo pago casa, teléfono e internet. Mónica, ¿crees que vale la pena rescatar la relación o estoy haciendo mal en seguir en una relación que emocionalmente me daña? Mi esposo es amoroso cuando estamos solos. Con mi familia es un amor, mi mamá y hermanas lo aprecian mucho, pero yo siento que psicológicamente me daña mucho. Perdóname que parezca un adolescente que no sabe qué hacer, siendo yo una mujer de 52 años. Él tiene 46. Él siempre fue dado a ser muy amoroso, pero cuando se enoja, me aplica la ley del hielo. ¿Cómo puedo manejar la situación o será conveniente retirarme? Mi error ha sido amarlo. Te agradezco de antemano. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y a tu programa. Bueno, pues muchas gracias por tan buenos deseos. Y déjame decirte, Leticia, que como tienes claro, tú construiste todo esto, incluso el punto en donde tú eres absolutamente autosuficiente. Yo creo que has dado esta imagen de fortaleza y capacidad que tu esposo se queda tranquilo en el sentido de que tú no lo necesitas económicamente hablando. O sea, creo que esto fue algo que tú también has construido a través de los años. Créeme que no te estoy culpando a ti sola y exclusivamente de todo lo que sucede en tu relación. Yo estoy segura de que tu esposo tiene muchas cosas como las que platicas, de las cuales no son totalmente favorables. Pero la que tiene que tomar aquí la decisión eres tú, Leticia. La verdad es que efectivamente hiciste mal, en mi opinión, en dejar que este hombre maltratara, si tú quieres, o se notara tanta la diferencia, que es lógico también, con el trato de tu hijo, de tal manera que el niño optara por irse de tu casa y vivir con los hermanos, que tú prefirieras que el hijo se saliera con tal de no perder a tu hombre en ese momento. Entonces, sí, efectivamente tú construiste toda esta situación. Y ahora que está ahí tan clara y evidente, por supuesto no te gusta. Pero mi punto no es de que una mujer deba de aguantar cualquier cosa para de viejitos poderte tomar de la mano con alguien. Por supuesto que no, Leticia. Lo que yo siempre cuestiono es cuando, sobre todo, y lo voy a decir sinceramente, sobre todo una mujer dice daño psicológico. Porque la verdad tendemos al drama, tendemos a agrandar las cosas para poder justificar ciertas decisiones. Y entonces cuando una mujer me dice me daña psicológicamente, yo sí cuestiono qué tan real es esta perspectiva. Y como no vivo contigo, Leticia, como no te conozco a ti ni a tu esposo, tú eres quien debes de hacer este análisis. Porque me dices que estás casado con un buen hombre. Porque al parecer es muy amoroso. Oye, que cuando se enoja te hace la ley del hielo, pues ¿quién no hacemos algo así cuando estamos enojados? La verdad es que es perfectamente normal. Y cuando me dices, es que me siento utilizada porque económicamente y para atender a sus hijos, perdóname, Leticia, yo estoy segura de que también para ti estar con él tuvo su utilidad. La verdad es que cualquier relación tiene un nivel en donde para ambos debe de ser útil. A lo mejor para ti fue compañía, sentir esta parte de amoroso que fue. Tú necesitabas unas cosas de él y él necesitaba unas cosas de ti y los dos se las dieron en su momento. Entonces, a lo mejor efectivamente él te usó en esa área y tú lo usaste a él en otra, si somos justos, Leticia. Yo lo que estoy tratando es de darte una idea de lo más real posible. Una visión más proporcional de lo que es el problema, porque la verdad es que terminar una relación tan larga pues va a tener también sus consecuencias y quiero que sepas muy bien lo que estás haciendo. Desde luego que lo que está haciendo con sus hijos, te lo dije en el correo anterior, no es lo ideal, no es adecuado para la formación de los hijos. Pero la verdad es que tú has tenido años de ver que este es el hombre con el que te casaste por las culpas que él hubiera tenido, por su forma de ser, por lo que sea, ha decidido que su mundo es sus hijos, pero que al mismo tiempo le encanta estar contigo. Tú eres un departamento aparte de lo que es el área de sus hijos. Sus hijos es su mundo y tú eres el mundo de pareja, de amor, de compañía, de otro mundo. No hay por qué competir. Si él te dejó claro desde el principio y tú permitiste y diste las condiciones para que así fuera, de que no ibas a ser parte de esa área de su vida, entonces construye del área en donde sí participas. Ya ahora todos son adultos, Leticia. Yo no sé qué estás buscando, que les restringe el dinero y que por fin X o Z, no sé ya qué quieres. Ya la formación de sus hijos ya está. Y los debe de considerar a lo mejor muy poco capacitados para salir adelante porque él tiene que hacérselas en vez de ellos. ¿Me explico? Tiene que solucionarles los problemas. Ni hablar. Este es el hombre que es con sus hijos. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesta a dejar una relación que al parecer es con un buen hombre? Que no es muy hábil formando hijos, pero que ya no tiene que formar a los tuyos, que ya no tiene influencia en los tuyos, etcétera. Y que a lo mejor con un trato más cariñoso, más cercano y demás, también mejore las visitas de tu hijo. Si cuando el hijo viene, él se medio molesta y te pone la ley del hielo y viene de visita el niño y tú ignoras la mala cara del hombre. Y viene tu hijo de visita y habla con la novia y está con internet y se queda en la noche y se va. Y tú cuando se va tu hijo, tú volteas con tu esposo y le dices, sé que te cuesta trabajo que me venga a visitar, pero este es mi hijo. No sabes lo contenta que estoy, que con todo y que te molesta no dijiste nada. Muchas gracias. Y verdaderamente construyes la relación. Créeme que a la siguiente visita va a ser como hasta más suavecito porque se va a ganar besos, abrazos y otras cositas de parte de Leticia porque le estás reforzando esta conducta positiva de mantenerse tranquilo cuando viene tu hijo de visita. ¿Me explico, Leticia? Pero claro que si cuando viene de visita, tú empiezas con que ya ves otra vez la cara, yo que hice tanto por ti y por tus hijos, mira nada más cómo recibes al mío, que ya de por sí se fue de la casa, y tú nada más lo ves de vez en cuando, y así aún así te quejas. Y claro que el hombre dice que alucine que venga este niño, porque cada vez que viene su hijo, ella y yo acabamos peleados. Ya no quiero que venga más. Entonces tú misma incrementas el fuego con el que esta situación sigue escalando. Y tú misma, Leticia, tienes el control para que esta situación disminuya y sea mejor. ¿Te das cuenta de todo el poder que tú tienes en esta familia y en esta casa? Así que aplícalo. Pero aplícalo para el bien, Leticia. Aplícalo inteligentemente para lograr tus objetivos de que tu hijo venga a visitarte con gusto y tranquilidad y que tú verdaderamente encuentres en un buen hombre la compañía y el apoyo y el aprecio que los dos, estoy seguro, están buscando. Entonces, piénsalo muy bien. Yo sé que a lo mejor estás buscando el que no sabes que Leticia, con todo lo que me expones, tienes razón. Vete de ahí, empaca y demás. Pero me parecería muy drástico darte esta respuesta cuando conozco tan poco de la situación real y me da la impresión de que aquí hay posibilidades de hacer una buena cosa. Entonces, piénsalo y me cuentas. Juan, muy concreta y específicamente, me pregunta. Hola. Quería preguntarle si masturbarse diariamente es malo. Mira, te voy a decir, Juan. Masturbarse diariamente, te voy a contar así en puntos muy específicos las consecuencias que pudiera tener. Negativamente, porque obviamente me estás pidiendo cuál es la parte mala de masturbarse diario. Bueno, lo primero es que promueve a la eyaculación precoz. Eso está investigado científicamente. Masturbarse diariamente promueve la eyaculación precoz. Puede ocasionar que te lastimes los genitales, cosa que nunca es buena. Número 3. Despersonaliza la relación de pareja. Es decir, tú aprendes a conseguir el orgasmo en los tiempos y en las maneras que tú solo lo has obtenido. Y entonces, a la hora de tener una pareja, buscas nada más tu satisfacción de la forma y la manera que tú quieres y no le dejas tanto a ella participar en otras formas de que los dos lleguen al clímax. Y por supuesto también por haber tenido una actividad sexual solo, pierdes la sensibilidad, el tacto, la forma, la técnica de hacerlo en pareja. De también saber esperar para que ella, que tenemos otro ritmo en el acto sexual, pueda llegar al orgasmo y que la relación sea satisfactoria para los dos. Entonces, como ves, sí tiene un lado negativo y diario verdaderamente puede provocar que, como todo en, llevado a extremo, llegue un momento en que no sea diario sino varias veces. Y después hay gente que verdaderamente pierde el control y siente que no puede parar. Y me han llegado casos de hombres que no pueden dejar de masturbarse muchas veces al día, lo cual ya empieza a ser un problema de alto grado de ansiedad y, por supuesto, con daños emocionales y físicos que no son menores. Así que esa es mi respuesta. Tú toma las decisiones que tengas que tomar al respecto. En un momento continúo. Esto es Pregúntale a Mónica.
La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Y ahora es Sofía la que me dice: mi querida Mónica, creo que eres la única que puede orientarme. Es la tercera vez que te escribo y en verdad te admiro y aprecio tu apoyo. Hace 2 años empecé a vivir con un francés. Llevamos durante ese tiempo una relación buena, con respeto y admiración. Lo único que le pedía era que no tuviera contacto con sus exnovias. Tengo este problema, pero es una negociación que yo hago cada vez que tengo una relación, el olvidar los pasados. Él hace 2 años me dijo que había terminado con una italiana. Hace 1 mes le llegaron unos mails que alguien me reenvió de su BlackBerry. Esto porque la dejó en el trabajo al que renunció. Accesaba con su contraseña y entraron. Esos mails eran uno con una conversación triple X y otro con una conversación de desesperación entre una mujer y él, en sentido en que ella quería estar con él. Él actualmente trabaja en otro lugar y viene cada fin de semana mientras cambiamos de domicilio. Pasaron 4 fines de semana de preguntar quién era. Él aseguraba que nadie, que lo habían inventado los de su empresa. Hasta que un día la mujer me escribe y me da toda una reseña de su vida y la de él. Yo le llamo, él no niega. Finalmente acepta que es la italiana que volvió a aparecer. La mujer me sigue escribiendo contando con detalles cosas que conoce de él, diciéndome que ha venido al país a verlo. Él niega esto. Hace 1 par de días él le llamó delante de mí y le dijo que dejara de buscarlo. Ella en llanto. Luego mandó mails diciendo que su vida no vale nada y que le habían recetado antidepresivos. Me pidió que nos casáramos, que él me ama y que importamos los dos. Yo no sé qué creer. Casi tenían sexo por mail y por teléfono. No sé, me da pena, tristeza, coraje. De verdad que estos 2 años fueron muy padres. Ella dice que nunca rompieron este tiempo. Él dice que solo hace 1 mes la buscó. No tengo confianza. Sé que no eres muy afín a una relación sin matrimonio. Sin embargo, aquí había mucho respeto. Ahora veo sus teléfonos y los quiero revisar. Tengo paranoia. Compartimos gastos, él tiene mucho dinero. Sin embargo, mi mamá tiene una enfermedad grave y necesitamos mucho dinero. No sé hasta dónde quedarme por conveniencia, porque él paga la renta, o irme con dignidad y ahorcarme de dinero en lo que empiezo desde cero. Gracias por tu orientación. A ver, Sofía, si la pregunta es si me quedo por conveniencia o me voy, te voy a decir de la forma más suave que cuando una mujer se queda a tener, entre otras cosas, relaciones sexuales con un hombre por dinero, tiene un nombre. Y yo no creo que tú seas ese tipo de mujer, Sofía. Yo creo que o te quedas porque vas a construir una familia con alguien al que confías, a quien admiras, a quien puedes estar tranquila. Antes de que venga el primer bebé en la familia, Tú debes de saber que vas a dormir tranquila el día que te llama porque va a llegar tarde, porque tiene una reunión de trabajo, que tú sepas que efectivamente ahí está y puedas volver a conciliar el sueño sin la más mínima duda que está donde dice que está. Que si le llegan mails de mujeres es porque son asuntos o que va a compartir perfectamente contigo, porque son amigos de la familia, porque tal o cual, o son asuntos de trabajo. Pero me explico, Sofía, esta sensación de absoluta transparencia debe de ser una relación de pareja, una relación en donde ya va a haber un compromiso profundo. Yo sé que el temor a que te lo dejaras fue lo que a lo mejor hizo que él no aceptara en un principio que había aparecido esta mujer. Por otro lado, efectivamente, enfrente de ti le dijo, déjame en paz. Ahora, depende de que ustedes dos puedan construir esta relación de absoluta transparencia, el que puedan tener una buena relación. Si tú crees que por más mínima que sea la cantidad, tú vas a estar con desconfianza, yo te sugeriría que no siguieras con él. Porque no es manera de vivir con alguien en cuando te diga, ¿quién habló? No, nadie. Tú te surjan todos estos miedos, todas estas cosas desde fisiológicas, ¿no? Dolor de estómago, hasta la intranquilidad mental de no saber si puedes o no revisar o debes o no revisar sus correos o su teléfono o lo que sea. Pero nunca te quedes por conveniencia económica, mi querida Sofía, porque yo sé que va a ser bien difícil y de veras deseo que tengas todo el dinero que tu mamá necesita para su enfermedad. Pero no puedes utilizar a alguien como un banco particular y no puedes denigrarte de esta forma por algo que es mucho más valioso y mucho más duradero, que es sentirte en paz contigo mismo y tu comportamiento. Porque si te quedas por dinero y al rato hay un bebé y al rato tu vida va a estar mucho más complicada de lo que pudo ser la situación de empezar desde cero para sacar adelante a tu mamá. Yo creo que eres una mujer capaz, creo que eres una mujer inteligente y saldrás adelante. ¿Con trabajo? Sí. ¿Con mucha dificultad? También. ¿Sin mucha diversión? Ok. Pero por lo menos sabiendo que fuiste tú derecha como flecha. Me explico, Sofía, que le dijiste yo no puedo porque nada más no confío en ti. Por más que tú me jures con tus lindos ojos como me juraste que no habías tenido contacto con ella, que ella no existía, y de la misma manera vimos que sí existía y que sí habías tenido contacto con ella. No puedo, entonces, adiós. Y saber que lo hiciste con la absoluta dignidad y orgullo de ti misma. Entonces, tú decides, Sofía. Pero considera todos estos puntos porque sí se trata de toda tu existencia, de lo que estamos hablando acá. Después Mónica, mi tocaya, me dice, hola tocaya, hace 2 años me casé con mi actual y único esposo. Claro, de novios toda la comprensión, apoyo, etcétera, anteponiéndonos a la voluntad de mi mamá, quien nunca estuvo de acuerdo y ahora le doy toda la razón. Mónica, voy a repetir esta frase porque como tú, hay muchas niñas que creen que sus papás no entienden, que creen que no saben nada, que ellas verdaderamente ven algo que nadie más ve, etcétera, y luego empieza toda una historia de terror. Y lo que quiero explicarles a todas estas mujeres que no escuchan a sus papás es que a veces los papás, no a veces, siempre tenemos más años de vida que nuestros hijos y por lo tanto nuestra percepción y nuestra perspectiva es mucho más amplia, la experiencia. La vida en este planeta te da conocimiento y sabiduría de tal manera que no lo hacemos por molestar y porque los queramos ver infelices a los hijos, sino porque creemos que les estamos aconsejando de acuerdo a nuestra propia experiencia lo que es mejor para los hijos. Pero bueno, una vez dado este sermón, sigo con tu correo. Me salí de mi casa por irme con él, quien actuó como yo esperaba. Quien no actuó como yo esperaba, creo que es la cosa, Mónica. Me fui a vivir un mes sola en una casa vacía, sin muebles, pero que finalmente era una casa que yo pagaba renta. Él seguía con sus papás. Me embaracé. Y decidí irme a vivir a su casa con sus papás y viviendo juntos fue claro el destino. Pero por no desistirme de un compromiso moral y por el estado en que estaba, seguí hasta el punto de hacerlo responder por el bebé casándonos. Una vez más, pensé que casados él dejaría de faltar a dormir, de dejar de tomar, de que tomara conciencia que era una familia nueva la que estábamos formando y que se terminarían los reclamos de la madre diciéndome que él era así y que a él le gustaba tomar, en vez de reclamarle a él la falta de responsabilidad. El primer año mi esposo siguió igual, y aún así, embarazada, me dejaba sola, sin dinero y sin comer, y peleado conmigo porque yo le ayudaba a mi mamá económicamente con lo que yo ganaba. En el siguiente año sí pagaba las mensualidades, pero su prioridad era su bebida alcohólica y su droga, que le llevé a sus papás para que se dieran cuenta lo que hicieron por la sobreprotección y dejarlo a la deriva. Después de eso, Miguel se tornó más agresivo conmigo hasta que un día llegó a los golpes. Yo opté por meterlo a la cárcel, más no a la penal, por la tonta idea de que razonaría. Ahora él se encuentra viviendo con sus papás. Viene cuando quiere a ver a la niña. Cuando a la niña también la agredió meses atrás de unas mordidas en la pancita por desquitarse de mí. Ya fui a tramitar el divorcio y sobre todo que le quiten la patria potestad de mi hija para que nos deje vivir en paz. Pero desgraciadamente él no me da dinero. De hecho, nunca me lo ha dado. Y ahora es muy difícil hacer esos trámites. Lo único que quiero es vivir en paz con mi bebé y no estar con el miedo de a qué horas llega, qué me va a hacer y bueno, le estarle negando a la niña para que no se la lleve. Porque por desgracia, no todas las leyes apoyan a la mujer con eso, de que si se la lleva, no lo puedo acusar de robo por el simple hecho de que él es el padre. Lo que ahora necesito es ayuda profesional, tanto psicológica como legal. No cuento ni con 5 pesos, ni teléfono, solo internet, porque la empresa no me lo ha cortado, pero tengo una cuenta pendiente. Necesito que me ayuden a sentirme otra vez yo misma, ya que vivo con miedo, con mucha inseguridad. Mi subconsciente me dice que ojalá y tuviéramos una vida de familia, pero mi razón dice que ya no la hay, sobre todo porque él no quiere ir a terapia de pareja, porque no quiere gastar. Lo que menos quiero es perder a mi bebita. Ayúdenme. Yo sé que como mi caso hay miles, pero no lo veamos como cantidad. Por favor, de verdad, ayúdenme. Gracias. Pues efectivamente, mi querida Mónica, yo no veo como cantidad tu caso. Para ti es tu 100% y tiene toda la importancia y toda la seriedad que mi atención merece. Así que déjame decirte varias cosas. Lo primero es que en alguna parte de tu correo, que como sabes tuve que cortar por razones de tiempo del programa, es que ya te reconciliaste con tu mamá, que vive cerca de ella. Bueno, regresa con ella, vuelve a su apoyo, a su cuidado, a que a lo mejor te ayude con tu bebé para que tú puedas salir a trabajar, porque ya es evidente que eres como si fueras viuda, Mónica. Dependes de ti económica y emocionalmente. Entonces, para eso vas a requerir del apoyo de tu mamá, número uno. Número dos, en el país en el que vives, sé que hay refugios para mujeres golpeadas o refugios para familias con violencia intrafamiliar, no sé cómo se llamen, pero hay muchos. Y en esos dan asesoría legal y psicológica sin costo para que tú encuentres el apoyo que necesitas para quitarte de encima a alguien tan nefasto que fue capaz de lastimar a tu pequeña. No permitas que se la lleve. Yo no sé qué demanda tengas que poner, Mónica. Apóyate con este lugar que te digo, para que puedas evitar por todos los motivos que el hombre, si va a tener la visita con su hija, lo haga mediante supervisión, que no puede estar solo con ella, porque pudiera verdaderamente hacerle un daño mucho mayor y que tu hija, ya además del impacto en su vida que ha tenido por vivir violencia intrafamiliar, lo siga teniendo además sin el cuidado de su mamá. Entonces, hay maneras, Mónica. No va a ser fácil. Lamentablemente, tú construiste todo este escenario, mi querida Mónica. Pero también creo, estoy segura, de que puedes construir algo mejor ahora que te has dado cuenta de que realmente lo tuyo no era escoger a una buena persona para ser el esposo o padres de tus hijos. Entonces, aprende, tómate ahora tu tiempo para sanar emocionalmente, para aprender de ti por qué caramba nos decidiste revelarte a tu mamá e irte con alguien que mostraba por 70,000 caminos que no era el indicado, era un alcohólico, drogadicto y responsable. ¿Qué mujer en sus 5 sentidos quiere una vida con alguien así? Eso habla de ti, mi querida Mónica. Y en la medida en que tú sepas por qué querías tanto tener a alguien que te diera qué, vas a poder escoger mejor para la próxima. Pero yo además espero que la próxima tarde mucho tiempo, porque ahora tú tienes que sanar, tú ahora tienes que hacerte una estabilidad económica y tienes que ser mamá de tiempo completo de esta pequeña. Que toda tu atención esté hacia ella y no con un novio al ratito ni así, porque te va a distraer. Y tu hija requiere de tu tiempo, tu atención y demás. Entonces, ve a estos refugios, ve a estos centros de apoyo para mujeres en tu caso. Vas a encontrar el apoyo legal y psicológico que estás buscando, sin costo o con una microscópica cantidad. Créeme que hay todas las instancias para que lo logres. Así que no pares, por difícil que sea y por cansado que sea, no pares. Este es, digamos, el precio que tienes que pagar para recomponer tu vida y que empiece a ser mucho mejor. Todo se va a calmar y va a ser mejor, pero sí requiere de tu esfuerzo y tu trabajo, así que adelante, Mónica, por favor. Y finalmente tenemos a Tomás, que afortunadamente volví a escribir. Yo no sé si se acuerdan, pero el programa pasado me dijo nada más que estaba desolado y yo me quedé muy preocupada. Entonces nos volví a escribir, afortunadamente, y me dice: hola Mónica, recibe saludos y felicitaciones. Te vuelvo a escribir porque, como ya te dije, me siento desolado. Mi esposa me dejó hace 4 años. Simplemente me abandonó y no supe a dónde se fue. 3 meses después recibió una demanda por alimentos a la cual yo accedí y firmamos el acta de divorcio. Se fijaron los días de visita y demás acuerdos con nuestros hijos. Tenemos 3 hijos, uno de 6 años, una niña de 5 y un niño de 4. Un año después de nuestra separación me enteré que el último niño no es mi hijo biológico y se me negó verlo o tener relación alguna con él, sin embargo está registrado como hijo mío. Durante el primer año después del divorcio, yo los veía cada fin de semana. Les depositaba semanalmente la pensión alimenticia, pero mi exesposa se casó y se cambió de casa. Estaba como a 1 hora fuera de la ciudad. Entonces yo los veía cada domingo porque mi trabajo es de lunes a sábado todo el día. Al parecer se separó de esa persona y en diciembre se volvió a casar y nuevamente se cambió de casa. Desde que nos separamos, yo no tengo casi ningún contacto con mi exesposa, pues por lo general yo recogía a mis hijos en la casa de mi exsuegra y allí mismo los entregaba. Desde esta última vez que se casó, mis hijos se volvieron muy malcriados y desobedientes. La última vez que los vi fue el 1 de mayo del 2009, ya que se volvieron a cambiar de casa. Ahora no sé dónde viven y el teléfono que tenía ya lo canceló. Y mi ex suegra también se cambió de donde vivía y misteriosamente nadie sabe dónde está viviendo ahora. Consulté a un abogado y me dice que como ella tiene la custodia, no se puede hacer realmente nada, pues legalmente ella solo puede recibir una llamada de atención, en caso que se pueda localizar. Pero si yo dejo de depositar la pensión alimenticia, eso sí es un delito grave. La cuestión es que no tengo hermanos, soy hijo único. Mi mamá se fue a vivir conmigo porque en marzo fue operada y quedó delicada. Ella tiene 87 años de edad. Literalmente yo la cuido. Me siento muy desolado porque mi vida cambió de la noche a la mañana radicalmente. Mi abogado me recomendó que ya no le depositara la pensión alimenticia para obligarla a presentarse, pero no lo ha hecho. Ahora casi no tengo tiempo para casi nada. Me voy al trabajo y tengo que atender a mi mamá. Casi no tengo tiempo de salir con mis amigos y además casi no tengo tiempo ni ánimos de iniciar una nueva relación. Tengo 40 años de edad y la verdad me encuentro muy desconcertado acerca de tomar una decisión acertada de lo que debo de hacer con respecto a mis hijos. La verdad los extraño mucho y por otro lado no quiero iniciar una relación con una mujer porque considero que no estoy emocionalmente bien como para que funcione. No quisiera que, como ya lo has dicho en estos últimos programas, mis hijos en determinado momento pudieran decir que su padre no los quiso ver ni apoyar, porque no es así. Te pido por favor uno de tus tan acertados consejos de hacer en esta situación. Espero no haber sido tan explícito y muchas gracias de antemano, que Dios te cuide y te llene de sabiduría como hasta ahora, gracias. Al contrario, gracias a ti, Tomás, por tus palabras. Lamento toda esta situación, pero creo que hay puntos importantes que debo de mencionar. Número 1. ¿Qué tan desconectado estabas de tu esposa, mi querido Tomás, para que sin saber por qué, empacara y se fuera con tus hijos? La verdad es que en una buena relación de pareja cercana y cariñosa, uno no empaca y se va. Debe de haber razones que o no me estás diciendo, y está bien, no me las tienes que decir todas, pero yo espero que las sepas, o que sencillamente te estás negando. Y es bien importante que tú sepas decir por qué se fue tu esposa. Es bien importante para ti, para volver a estar emocionalmente tranquilo. Tienes que analizar qué pasó. Y puede ser desde que elegiste pésimo, y entonces, ¿por qué? ¿Qué te faltaba para elegir un personaje de tal calibre que es capaz de empacar y casarse 3 veces o 2 veces en 4 años? ¿O qué hiciste también tú? ¿Cómo participaste a que esto sucediera, Tomás? Esto es bien importante, número 1. Número 2, yo tengo entendido, no sé de qué país seas, pero tengo entendido que es delito que alguien no cumpla con las visitas. Tú tienes el derecho legal de tener la visita de tu hijo. Un juez estipuló las visitas. Y por lo tanto, también es puedes ir y meter una denuncia de que no te están visitando los hijos como se acordó con el juez. Así que tienes ahí una instancia legal. Y tienes, estoy segura, desde con un investigador privado, lo que sea, la manera de localizar a tus hijos. Te necesitan, sobre todo porque están brincando de casa en casa, por eso están tan mal criados y enojados. Su vida también se les desmoronó y ellos no tienen 40 años, tienen muy poquitos años y no entienden qué está pasando y por qué su vida se desintegró, su familia se deshizo y brincan con diferentes hombres, arriesgándose además a sufrir de negligencia y abuso de diferente nivel, porque estadísticamente los abusos se incrementan de acuerdo al número de personas extrañas que viven dentro de la casa. Entonces, tus hijos literalmente pudieran estar en peligro, Tomás. Entonces, necesito tu acción. Ahora, yo entiendo que tu mamá está viejita y requiere cuidados, pero también hay servicios que se contratan, a lo mejor para un viernes en la noche, una enfermera por 2 horas, y tú te vas al cine con amigos. Te vas a cenar con amigos, con un grupo, no tienes que ser de pareja. Yo estoy de acuerdo contigo de que a lo mejor emocionalmente estás lejos de poder ahorita tener una relación amorosa. No te lo recomiendo, porque ni siquiera has analizado bien qué pasó en tu matrimonio. Entonces no vas a poder estar capacitado para no cometer los mismos errores a la siguiente. Entonces ahora no, tómate tu tiempo, pero sí requieres de una vida social, de no solo ser trabajo y mamá enferma. Entonces, que cuiden a tu mamá por un rato, alguien si es necesario contratado, o si no es alguien más, una tía, un pariente lejano, un padrino, lo que sea, y tú sales una vez por semana con tus amigos. Yo vivo en otro país, mis hermanos viven en otro lado, y por lo tanto, las amigas que he hecho acá se han vuelto como una especie de hermanas también. Y la gente requiere de estos lazos de apoyo y de distracción social y una serie de cosas. Constrúyetelos, Tomás. Dale una pensada a todo esto que te acabo de decir y vuélveme a escribir con tus reflexiones, con qué piensas de todo esto. Sigamos en contacto para acompañarte en todo este proceso en donde tú encuentres a tus hijos y en donde empieces a también reflexionar sobre tu relación y a cuidar el aspecto social de tu vida, que es bien importante. Por otro lado, nada más para terminar, si no estás depositando en donde debes la pensión alimenticia, abre una cuenta y ve depositándola ahí. Porque tarde o temprano puede llegar tu ex y demandarte porque no has pagado los no sé cuántos miles de pesos y tú lo vas a tener ya listo. Va a ser mucho más fácil que desde ahí sigas pagando una pensión alimenticia y transferirla donde se deba después que no haber pagado nada y de repente tener que desembolsar una gran cantidad de dinero. Este es un consejo más práctico. Así que seguimos en contacto, ¿ok, Tomás? Y amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.
Gracias de antemano, que Dios te cuide y te llene de sabiduría como hasta ahora. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Tomás, por tus palabras. Lamento toda esta situación, pero creo que hay puntos importantes que debo mencionar. Número 1. ¿Qué tan desconectado estabas de tu esposa, mi querido Tomás, para que sin saber por qué, empacara y se fuera con tus hijos? La verdad es que en una buena relación de pareja cercana y cariñosa, uno no empaca y se va. Debe de haber razones que o no me estás diciendo, y está bien, no me las digas. Tus reflexiones, ¿con qué piensas de todo esto? Sigamos en contacto para acompañarte en todo este proceso en donde tú encuentres a tus hijos y en donde empieces a también reflexionar sobre tu relación y a cuidar el aspecto social de tu vida, que es bien importante. Por otro lado, nada más para terminar, si no estás depositando en donde debes la pensión alimenticia, abre una cuenta y ve depositándola ahí, porque tarde o temprano puede llegar tu ex y demandarte porque no has pagado los no sé cuántos miles de pesos y tú lo vas a tener ya listo. Va a ser mucho más fácil que desde ahí sigas pagando una pensión alimenticia y transferirla donde se deba después que no haber pagado nada y de repente tener que desembolsar una gran cantidad de dinero. Este es un consejo más práctico. Así que seguimos en contacto, ¿ok, Tomás? Y amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.